¿Y la arepa se puede considerar repostería?
Sí, claro que sí. La arepa es un alimento que es nutritivo y que produce saciedad, porque el maíz da saciedad. O sea, tú te comes un pedazo de arepa, posiblemente tú pases el día entero y no tengas que comer más nada.
¿Peña Suazo vendía dulce?
Sí, claro.
No, nosotros tenemos, ya tenemos 11 tipos de arepa.
¿Pero cómo así? O sea, cuando uno va... Cuando va a Arepa Doña Nina, hay un menú de arepa.
Sí. Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora.
Hoy tenemos a Sonia Peña Suazo, tenemos a Stephanie Vicente. De Arepas Doña Nina. Son una madre e hija emprendedoras de Cotuí. Bienvenidas.
Gracias, Joel. Gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí contigo compartiendo.
De Cotuí para el mundo.
De Cotuí para el mundo sin miedo al éxito.
Ya lo sabes. Atraer los verdaderos códigos.
Atraer los verdaderos códigos de las arepas marca país de Cotuí.
Así es.
Ese apellido, Peña Suazo, ¿es una coincidencia?
No, no es coincidencia. Somos hermanos, José Virgilio Peña Suazo y yo somos hermanos, hijo de Doña Nina.
Ah, la famosa Doña Nina que menciona Peña Suazo en las canciones es a quien está dedicado Arepas Doña Nina.
Sí, ese proyecto nace como un homenaje a ella.
¿Qué sería entonces la madre suya?
Sí, mi madre.
Ok, entiendo.
Sí.
¿Y cómo es esto de un emprendimiento de arepa? ¿Qué?
Bueno, nosotros nos vimos en pandemia. Fue un proyecto de pandemia. Mi abuela, yéndonos un poquito atrás, mi abuela hacía arepas. Mucha gente la conoce por el tema de los dulces que vendía Peña Suazo. Y
vamos para decir. ¿Peña Suazo vendía dulce?
Sí, claro. Mucha gente lo conoce por eso, porque en su infancia, adolescencia, mi abuela preparaba los dulces y él entonces salía a comercializarlos con una bandeja. Anda por ahí una foto muy emblemática de él con su bandeja ahí y la gente lo conoció por eso, por los dulces que hacía mi abuela. También hacía arepas, que en esa parte ya ahí es mami la que la apoyaba más. Yo no había nacido en ese momento. Evidentemente.
Claro que
hace,
no.
Hace ratico de eso ya.
Sí.
O sea, que quien tiene la vena esto de
el arte de, culinario.
El arte culinario con fines comerciales. Sí,
sí, esto ya.
Hay gente que cocina, pero le dicen, pero mira, vamos a poner un comedor, vamos a hacer esto. Y no se anima nunca. Sí. Pero si hacía los dulces para vender, sí. Ella tenía la vena comercial y la vena culinaria.
Y sí. Todo lo que preparaba, lo preparaba riquísimo. No porque fuera mi abuela.
¿Qué otra cosa hizo para vender, aparte de los dulces?
Ella vendía las arepas y los helados.
Esto, lo helado esto normal de pueblo que se meten en la fundita y se ponía en el freezer.
Sí, que hay mucha gente que lo conoce como esquimalito.
Sí, como
lo esquimalito. Uh-huh. Eso yo no sé si es que yo estoy en otro planeta, pero yo tengo tiempito que no lo veo.
Lo que pasa es que ya lo han reemplazado por los vasitos porque son como más estéticos.
No, y ya hay otra tecnología más avanzada que no es la fundita.
Sí.
Vamos a ponerlo de jarabacoa. Es así, exacto. Que hace, lo utilizan los vasitos plásticos y lo que hace es que le meten
el palito.
Lo que han hecho es ahora reemplazar el plástico por el que parece como esmalito por lo de vasitos.
Lo de vasitos.
Sí, pues estéticamente se ve más bonito.
Son más instagramiables.
Ah, exacto.
Son más fotografiables. Sí. Yo conversaba con mi pareja, Nina, el otro día, que fuimos a... Ay, ¿cómo se llama, Dios mío? En La Isabela, playa...
Luperón.
No, en La Isabela, Frontón, Fantástico, Frontalandia, qué sé yo.
Ah, Fricolandia. Puerto Plata.
Ajá, Fricolandia.
Todo está instagramable desde que...
Ah, tú has ido, ¿verdad?
No, veo las fotos.
Yo dije, pero ven acá, el que pensó esto, lo que pensó fue... En Instagram. Tú mira para acá y hay un arco, qué sé yo qué, que tú te das cuenta que eso no tiene ningún otro objetivo que no sea tirarse fotos.
Sí.
Un carrito, un qué sé yo qué, un paragüita, una cosa como con unas alas transparentes que se ve el mar para atrás. Digo yo, mielquina, pero ya llega el momento que lo que no se pueda publicar en redes no va a funcionar.
No, claro que no. Estamos en la era de la tecnología.
¿Y qué han hecho ustedes con sus arepas y las redes?
Bueno, Stephanie es la que se encarga de eso, de esa parte. Ella te va a explicar.
En nuestro caso, nosotros escogemos las tendencias que están en el momento de las redes sociales y las llevamos entonces a los videos de nosotros, porque honestamente tratamos siempre de que las arepas no sean cómprame una arepa, sino las razones por las que tú tienes que comprarme una arepa. Porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo publiqué una foto con mi hermano, los dos abrazados tomándonos un café, pero había una arepa. Entonces eso es lo que yo te vendo a través de
la experiencia.
La experiencia, mira, no es ¿qué tú vas a hacer con esa arepa? Tómate un cafecito, tiempo de calidad con la mami, a ver si yo subo foto con mami, una foto con el hermano, una foto con la familia, y que te da ahí la arepa, acompañada con un cafecito.
La arepa que ustedes hacen es para, o sea, llega caliente al cliente.
Desafortunadamente no, porque ya nosotros la tenemos preempacada, lista, solamente que la persona la pasa a recoger en el establecimiento, y evidentemente si la piden para llevar, pues ya ahí no. Pero si en el local la quieren caliente, pues nosotros se la calentamos.
Sí. Porque,
no, y si llega en el momento donde están calientes.
Coincide. Que está.
O por ejemplo, hay personas que le gustan recién hechas y ya saben la hora de que el horno ya se apagó y está todo picado.
le tienen la hora cogida.
Claro, sí. Y hay personas que dicen, no, ya, esta es la hora de ellos, déjame yo ir ahora que están calientes. Sí, que es una ventaja.
Sí, realmente allá no han dado mucha aceptación como... hemos trabajado, claro está, para llegar a donde hemos estado humildemente, pero la gente no ha dado su apoyo. Va mucha gente de diferentes pueblos a visitarnos y van a tomarse sus fotos.
Ustedes crearon un local, no es solamente como para delivery. O sea, hay un lugar a donde yo puedo ir a tomarme la experiencia Arepa Doña Nina.
Sí, tenemos un espacio muy bonito. Es muy coquetito, pequeño, pero lleno, cargado de mucho amor.
De hecho, es la casa donde vivía mi abuela, Doña Nina.
Ah, pero es todo
donde
conceptual.
Claro. Hecho, nuestro eslogan es hechas con el amor de mamá. Entonces, todo eso lo hemos englobado.
Imagino yo que entonces se vende chocolate.
Sí, nosotros tenemos un chocolate.
¿Cuál es el maridaje? El maridaje de arepa. Si uno va a consumir arepa, ¿cuáles son?
O lo puedes tomar con café, porque nosotros tenemos el servicio no de máquina, sino colado en greca. Esa es una opción. Tenemos jugo natural y tenemos también el chocolate. Los tres los hemos llamado Don Arturo, que Don Arturo es el padre de mi madre, o sea, mi abuelo, el esposo de Doña Nina.
Entonces, la parte, el departamento de bebida es Don Arturo.
Claro.
El departamento de plato fuerte
es Doña Nina.
Contando una historia de amor. Entonces, usted no se puede comer una arepa Doña Nina sin su chocolate o su café Don Arturo.
Ok,
entonces,
wow,
ahí nosotros les vendemos una bella historia de amor. Doña Nina y Don Arturo.
Se vende una... ¿Y Doña Nina y Don Arturo están con nosotros aún?
No, lamentablemente ellos fallecieron ya, que espero que estén en paz
con el
Señor.
¿Hace mucho o poco?
Mi mamá murió en el 2014 y mi papá murió en el 90.
Ok, ya hace un tiempito, sí. Pues Doña Nina, entonces sí llegó a mucha edad.
Sí, mi mamá murió casi cerca de 80 años.
Una bendecida, tuvo una bendecida. ¿Cuántos hijos tuvo?
Ella tuvo tres hijos, Arturo Peña, José y yo.
Y mira que me parece un poco extraño, porque siempre que yo escucho historias de las personas de hace al menos dos generaciones atrás, tenían muchos, muchos hijos. Por ejemplo, mi abuela tiene 22 hermanos.
Wow.
Y eran así, o sea, todo que yo voy al campo, escucho personas de ese tiempo, eran el kit mínimo de hijo era como 14.
Sí, porque recuérdate que antes no había ni televisor, ni había anticonceptivo, entonces...
Sí, pero yo nada más me visualizo para que una mujer tenga 22 hijos y cada embarazo es casi un año.
Sí.
incluyendo, tú sabes, el riesgo. Es que duró, o sea, que los recuerdos de esa mujer es como que estuvo embarazada todo el tiempo.
Yo relajo mucho a mi abuela, a mi otra abuela, la paterna. Yo le digo, usted duró 9 años, preña. Y ella me dice, ¿cómo así? Claro que sí, porque todos se llevan, yo le conté ahí, todos se llevan los 9 meses. Sí, entonces ahí la relajo.
Que ya los recuerdos son que duró 10 años con la barriga.
Ya nada lo más sé, salía uno, entraba el otro.
Bueno, mi tía Rafaela tuvo, que en paz descanse también, tuvo 18 hijos.
Ella sí veía televisión.
No, ella no veía televisión.
18 es un número.
Sí. Pero mi mamá, no sé, porque parece que no fue muy paridora ella.
Y también la diferencia de edad, porque acuérdate, mami, que papá le llevaba unos años fuertes a mi abuela.
Ah, sí, don Arturo. ¿Cuánto
le llevaba?
30 años, mi mamá.
De diferencia.
Okay,
si fuera ahora, estuviera presa.
Qué poquita edad. Sí. ¿Dónde está Berenice?
Ya lo saben. En ese momento no habían Berenice.
Sí, porque si él le lleva 30, eso significa que él, vamos a poner, un hombre de alrededor de, vamos a poner, 45 años.
Bueno, cuando ellos se casaron, mi papá tenía 57 años. A
ver. Ajá, y mi mamá, ella tenía sus 19, 18, no, 17, 14, 22.
Ella me dijo
14,
que tenía
22,
22 y él tenía 52. Ahora años, recuerdo, son 30 años redonditos, 3 décadas. Y entonces mi papá era militar y era muy...
¿Eh?
Sí, muy, muy, muy psicorrígido.
Sí.
Ya tú sabes que
el,
nosotros...
¿El de la pela era él?
No, la de la pela era doña Nina. Doña Nina le decían caco negro.
¿Pero y por qué?
Porque ella era muy, muy, ella era muy amorosa, muy tierna, pero muy rígida al corregir. Era muy, muy
estricta.
Muy estricta. O sea, nosotros teníamos que andar militarmente por todos los lados.
Ah, bueno,
pero mi papá no era, a pesar de que él era militar, no ejerció eso con nosotros. Pero mi mamá sí, mi mamá era, José le decía, pero usted es caco negro.
La militar es usted.
Ella medía como algunos 5'5", ¿verdad?
Sí, era
entonces,
pequeña.
Ya bien sabes que mujer chiquita, mujer...
Rinde.
Ay. Fuerte. Entonces, en ese caso, el temperamento, la batuta la llevaba ella. En cambio, mi abuelo medía como 6'2". O sea, sí, más o menos, era un hombre muy alto y ella era la que lo gobernaba. Yo creo que por eso tío José se inspiró en la canción Mi Mujer Me Gobierna.
Y esa vaina me gusta.
Sí, a él le gustaba. Fue pensando en ella.
Sí, a él le gustaba realmente eso.
¿Era músico alguien en su casa?
Mi abuelo paterno, por parte de mi abuelo materno, había músicos. Y mi tía Rafaela era una bailadora. Mi mamá decía que mi tía Rafaela, ella se ponía dos maracas en los pies y se la amarraba y que ella tocaba con los pies. Entonces,
¿que hacía música?
Ella hacía música con los pies. Lo que pasa es que como ella estaba, la que te dije, que tenía 18, parece que después que se casó no le dio tiempo a tocar la maraca.
Ella tocó otra maraca.
Estaba tocando otras maracas. Sí. Y cuénteme acerca de este emprendimiento. ¿Por qué en pandemia?
¿Sabes que en pandemia todos tuvimos que reflexionar? Y yo veía así, wow, mis hermanos son músicos, porque Arturo es músico y tuvo un proyecto musical llamado Volcán, allá en mi pueblo Cotuí. Bueno,
de merengue, igual que José.
Sí, de ahí salió la banda gorda. Entonces, mis hermanos siempre con ese homenaje a mi madre, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo honrar la memoria de mi madre y que ella siempre permanezca en la memoria de nosotros? Y pienso que vamos haciendo el trabajo, porque cada vez que va un cliente y compra una arepa, arepa doña Nina, aquí la arepa doña Nina, y la gente hace los comentarios de qué buenas son, que cualquier tipo de comentario que hagan en las redes, o sea personal, o que nos llegue a nosotros, pienso que con eso estamos honrando la memoria de doña Nina y que permanecerá viva por muchos años.
Wow, o sea que la reflexión era un método para honrarla. No es decir, estamos haciendo este negocio y no funciona, vamos a hacer otro tipo de negocio. No. O sea que no empezó con un fin comercial.
No.
De hecho, la primera arepa que ella hizo fue para regalarla.
Sí.
Ajá.
Sí. ¿Cómo eso? Cuéntame.
Bueno, yo en pandemia decía, ¿cómo? Estaba sola en la casa porque mis hijos vivían aquí en la capital. Entonces, yo estaba allá en la casa, bueno, reflexionando, estoy sola aquí. Uno se puso a meditar por la situación y todo el tiempo que uno pasaba solo en la casa. Y yo decía, bueno, en mi reflexión tengo que hacer algo, sacar algo de esta situación y me puse a analizar, a pensar, ¿cómo yo qué puedo hacer? Bueno, tengo que ahorrar a mi madre de alguna manera. Y ahí me puse a hacer la arepa, comencé a regalarla a mis amigos y le mandaba. Y la gente comenzó, ay, pero esto hay que comercializarlo, hay que... Y yo, bueno, vamos al mambo, porque yo, de hecho, soy repostera, así. Y tenía...
También era maestra, como Javier.
Sí.
¿Maestra de qué?
Yo soy maestra de repostería cocina para el Infotet.
Ok. ¿Y la arepa se puede considerar repostería?
Sí, claro que sí.
Porque uno asume que, digo yo, ignorante sí. como yo, que la repostería pues implica pues algo como que crece. O sí. sea, que se infla. Que,
sí, igual que la arepa.
La arepa no se mantiene como una masa sólida.
Bueno, la de nosotros no.
La de nosotros tiene, bueno, de hecho te trajimos una muestra. No es la arepa típica dominicana. Es una arepa gourmet. Es una arepa esponjosa, suave, con otras características.
Parece un bizcocho.
Bueno, esa arepa me la enseñó a hacer mi mamá a mí.
O sea, no es la receta normal.
No.
Hay unas arepas que se pusieron de moda un tiempo y luego como que le bajaron. Siempre que yo subía para Jarabacoa, en la carretera de subida, había muchos kiosquitos que incluso lo llegó a patrocinar una marca famosa de harina de maíz. Que
sí,
era harina de
mazorca, mazorca. Sí.
Y tenían siempre los calderos, la hacían a la leña, no sé si llegaron a consumirla, sí. pero que esa es una receta que es como la normal, clásica, que uno encuentra, que es como apastada,
sí.
una masa dura y sí. media dulzona y saladita.
Sí. Entonces, en el caso de nosotros es todo lo contrario. La de nosotros no es apatada. La de nosotros es más como un bizcocho. Tiene la masa esponjosa, evidentemente dulce. O nosotros también tenemos la versión que es salada. Eso también es necesario tener la dos presentaciones.
Usan dos versiones.
Ajá.
No, okay. Nosotros tenemos,
ya
tenemos 11 tipos de arepa.
¿Pero cómo así? O sea, cuando uno va a Arepa Doña Nina, hay un menú de arepa.
Sí.
Sí, claro.
Porque yo digo arepa y es una arepa, la receta clásica normal que hemos comido la vida entera, que es una arepa.
Sí. Sí, pero la de nosotros es diferente.
Nos hemos caracterizado okay. entonces por todo lo opuesto a eso. Como bien decía mami, es una arepa okay. gourmet. Por eso, o sea, cuando la pruebes, te vas a dar cuenta de que parece un bizcocho. Y en el caso de la que vas a consumir ahora, es nuestra arepa premium que tiene coco, maíz y pasa. Porque es una de las de la variedad que nosotros tenemos.
Ok. Wow, qué belleza, qué diferente se ve.
Sí, tú ves.
No parece de entrada una arepa clásica normal.
No, nuestra arepa no es la masa clásica, que como mencionábamos ahorita, la que venden en Jarabacoa, la que venden en los diferentes supermercados. Nosotros tenemos una marca original con la receta de Doña Nina, que ella la creó, y como yo era que estaba ahí con ella... Pues soy la única hembra de los tres.
Que heredó la receta.
Ella heredó. Y nosotras nos...
Pero usted como repostera, asumo y supongo que alguna personalización le habrá dado.
Claro está.
Algún toque personal le habrá pasado.
Alineación y balanceo.
Sí.
De la receta.
Sí, de hecho sí. Porque usted me decía ahorita, ¿entra en la categoría de repostería la arepa? Sí, entra en la categoría, porque la repostería es un arte. ¿Y qué arte más bello que eso? Nosotros tenemos, esa la que usted va a degustar ahora, es nuestra arepa premium, que esa, aparte de la masa que tiene las arepas, tiene adicional coco, maíz y pasa.
Y un topping de
maíz.
Coco, sí.
Sí.
O sea, que cada mordisco vas a tener una explosión de sabores del maíz, una pasita, coco rallado por dentro y un topping de coco por encima. Una delicia.
Ay, ay, ay. Vamos a ver.
Mira cómo tú la cortas y tú ves cómo sale la
amiga. Se parece a un bizcocho.
Ya comienzo a ver diferencia. Veo que no es una pasta como húmeda. Es un poquito más esponjosa y seca, parecida como al pastel, a bizcocho.
Parecida al pan de maíz.
Sí, me da una textura de pan de maíz.
Sí. Tú la vas a probar y tú vas a decir, entonces, en lo que tú te la comes, yo te voy a ir dando los diferentes sabores que tenemos. Tenemos salados y dulces. Dentro de los dulces tenemos esa que es nuestra arepa premium dulce y la hemos llamado Alejandrina porque mi mamá también se llamaba Alejandrina. Entonces es un nombre como de peso y así se siente la arepa como con esa firmeza, con ese sabor.
Pero también la dulzura que
la caracterizaba ella.
Es dulce y entonces se siente el maíz también.
Sí.
El coco rallado.
La pasa.
Uh-huh. Las pasas.
Y si notas, a pesar de que la pasa es un poco dulce, hay un buen balance entre lo dulce de la masa y lo dulce de la pasa para que no empalague. Al contrario, da seguidilla.
Uh-huh.
Todo ha sido como debidamente bien de alineación y balanceo.
un peligro de arepa. Eso es, uno lo tiene en la nevera y es para comérselo y dando paseíto.
A los
paseíto ahí. Hasta que te la comes entera, porque esta tiene la diferencia que veo que en vez de que usted hacer el caldero entero,
sí.
desmoldar el caldero entero y cortarle en trozos, que es lo que usualmente
sí.
se hace, que se hace una super arepa gigante y
sí.
se...
De hecho, nosotros tenemos el molde grande, pero nosotros no lo hacemos como lo hacen los demás areperos, que lo hacen en el molde redondo. O en el caldero, que lleva, esa se hace con fuego arriba y fuego abajo. O sea, es una arepa totalmente artesanal. La de nosotros es artesanal, pero está hecha en horno.
Claro, para ustedes poder manejar el volumen, tuvieron que adaptar las recetas e industrializarlas. Porque si se ponen
sí.
Cada vez con un caldero en un fogón.
Oh, no.
Con leña, por arriba y leña por un caldero de esos negro.
Y que esa fue
que
la
ya no hay forma de brillarlo. Porque...
No, ya no se puede.
Y que esa fue la desventaja también de que mi abuela no la pudo comercializar a gran escala. Porque como era leña, solamente podía hacer una o dos. O sea que la gente literalmente se sentaba cerca del fogón a esperar que esté. Sí, que esté. Sí. Y luego y ella tenía que entonces dos o tres, prepararla rápido, darle salida y la gente tenía que esperar al día siguiente para poder comerlas. A diferencia ahora de nosotras, que ya sí tenemos un horno disponible para eso, mayor volumen. Eso también.
Y el hecho de que esté entonces en las bandejitas individuales.
Sí, nosotros tenemos porciones que son así cortadas, pero esa la vendemos allá en el negocio. Y esta la hacemos por encargo.
En esa presentación.
Porque nosotros tenemos otra presentación allá en el negocio que es un poquito más económica, más accesible al cliente.
Y de una porción para una persona, de modo que alguien que quiera comerla enseguida solamente compre esa porción, a diferencia de comprar una más grande que le va a tomar más tiempo.
El uso principal de la arepa es como pastelería. O sea, una gente va allá luego de la hora de comida y que, por ejemplo, en los trabajos, vamos a comer una arepa como... Sí. O sea, es como un postre. La gente lo utiliza como postre.
Sí.
Porque en el campo, yo recuerdo cuando me mandaban de niño para San José de las Matas, se utilizaba como alimento. O sea, fácilmente la gente podía cenar con una arepa. Hacía alguno de esos chocolates
sí.
de leche de vaca bien cargado y te daban, era un pedazo de arepa. Y eso sí. podía ser una cena.
Y la arepa es un alimento que es nutritivo y que produce saciedad porque el maíz da saciedad. O sea, tú te comes un pedazo de arepa y posiblemente tú pases el día entero y no tengas que comer más nada. Entonces, nuestros clientes van y la comen de desayuno, la comen de postre, la comen de cena y también tenemos una arepa que yo la usa, se come como almuerzo porque es como un pastelón.
¿Mm?
Sí, mira, nosotros tenemos...
¿Cómo así?
Ay, que tenemos mucha variedad de arepa.
Sí, tenemos, yo te dije que tenemos 11 variedades. Tenemos la arepa tradicional dulce, la tradicional con sal, que es la que tú ves que la gente comercializa, la que se vende, la que tú estás impuesto a comer.
Sí.
Pero ya esa tú no la vas a comer en otro sitio, no la vas a encontrar, a menos que no sean arepas Doña Nina. Entonces tenemos una que tiene maíz, jamón y queso. Otra que tiene piña arriba con cherry, que esa es la volteada de fruta. Nosotros le decimos Doña Nina volteada. Tenemos Doña Nina borracha, que es la que hacemos en Navidad con fruta confitada.
Ese es de temporada nada más, no tenga el minuto del
temporada.
Tiempo.
Exacto. Tenemos ahora recientemente una que salió este año, que es la arepa con bacalao.
Sí, que salió de temporada de Semana Santa.
Con bacalao.
Con bacalao, pero eso es una delicia.
Esa es salada, obviamente.
Esa es salada.
Esa no es dulce.
No, dulce. Es salada.
Mire, con lo poco que me ha mencionado,
¿Cuándo te vemos en Cotuí?
Hay que ir a Cotuí definitivamente, pero con lo poco que me ha mencionado, tal vez de memoria no se lo vaya a saber para que me lo diga todo, pero los nombres son tan creativos. Dígame los nombres del menú de las arepas. Me mencionó una doña Nina volteada.
Volteada,
ajá,
sí.
Ajá, ¿qué más?
Esa es la de Navidad, que lleva piña y cherry.
¿Y qué otros nombres?
Doña Nina Borracha.
Doña Nina Borracha.
Es que esa es la de que frutas. Tiene fruta confitada, que se ponen a macerar en alcohol. Y ya cuando tú te vas a comer la arepa, pues ya tú sabes que tiene su sabor fuerte del alcohol. Tenemos la brownie, que es la que se hace un brownie, pero con la masa de la arepa.
Mm.
Sí, tenemos arepa con guineo, tenemos arepa con la que te dije, con bacalao. Una rellena de queso mozzarella.
No, pero los nombres.
No le hemos puesto solamente
son como puntuales.
Los puntuales, porque oye, está interesante. Eso fue como lo que me llamó la atención. Como que yo imagino entrar aquí y entonces ver a Doña Nina en toda... Doña Nina revolteada, Doña Nina peleando, Doña Nina borracha, peleando, sí. Doña Nina en amor.
Sí, sí,
muy bien.
Debería sacarle un ratico. Anotado. Y hacerle su menú conceptual de Doña Nina.
Sí, sí. De hecho, los vecinos míos me dicen, ¿y de cuánta forma es que tú vas a poner a Doña Nina? Porque ya tú la emborrachaste, la volteaste. Pero a la gente le gusta eso.
Ahora... ir a ciertos lugares es como la experiencia. Y a veces cuando se hacen sucursales, tal vez como que no sé si es la misma experiencia. ¿Ustedes han pensado experimentar con, independientemente de los envíos, lo que sea, abrir pues aquí en Santo Domingo o en algún otro lugar? ¿O quieren dejarlo así como una experiencia local, marca Cotuí?
Bueno, creo que no va a ser posible eso. De hecho, nos han pedido en diferentes pueblos que quieren distribuir, o sea, quieren que le pongamos una sucursal. Y yo pienso que si la primera sucursal se haría aquí en Santo Domingo.
Sería así, ¿verdad?
Sí, sea aquí en Santo Domingo. Para traer a Doña Nina del Cibao a la capital.
Se llamaría Doña Nina en la ciudad.
Doña Nina en la ciudad. Entonces, Doña Nina, quiero hablar un poquito de su personalidad, porque eso es lo que me motiva a mí a trabajar y a impulsar la marca. Mi mamá era una persona sumamente cariñosa y mi mamá era la persona que le sacaba todos los dientes a los muchachitos del barrio.
Dentista asignada.
Sí, ella de todo el que los niños del barrio le decían niní, porque mi mamá era muy cariñosa y siempre tuvo un don de servicio, al igual que mi papá, muy fuerte. Y eso quedó arraigado en nosotros. Entonces, para nosotros no fue difícil hacer la marca Doña Nina, porque ella ya tenía un referente. José la menciona en sus merengues, todas sus actividades. Doña Nina, mesas en su mecedora. Y la gente la conoció por eso, pero el que la conoció a ella en el barrio, en su entorno, en su pueblo, fue una mujer de mucho trabajo, de mucha valía, de entrega, de criar sus hijos con valores, de servir. No importa la hora que fuera, la gente la llamaba, ella iba. Yo creo que ella lo único que le faltó fue ser partera, pero ella hizo
una labor social.
Una labor social y tuvo una hoja de servicio muy linda, el cual yo me siento muy orgullosa de ser su hijo y de ser su hija y de que ese nombre, de que esa energía, porque allá hay una energía, la gente cuando va no los dice, no porque yo lo diga ni porque ella lo diga, sino dice, aquí hay una energía muy linda. Aquí se siente la experiencia, se vive. Nosotros tratamos de que es todas esas características positivas que ella tenía que estén presentes en nuestra marca.
Wow, qué bello sentir la emoción y la devoción con la que usted habla de su madre. Definitivamente ella hizo un impacto profundo en su ser, de tal manera que usted se sienta hasta en ese compromiso de devolver y de compartir esa forma de ser, de compartir ese legado.
Así es. Ahora nosotros tenemos un proyectito que estamos trabajando, Estefanillo. Porque en nuestro barrio, nosotros vivimos en el barrio El Dorado. Y en el barrio El Dorado hay muchas parejas de esposo que tienen 20 años de casado, 15. Hay una que tiene 49 años. Y todos esos jóvenes iban allá a buscar orientaciones. Miren, Nini, fulano está enamoradito de mí. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted dice? Mire, es un buen muchacho. Sí.
O sea, muchas parejas son unidas por...
El amor de mamá.
El amor de mamá. Ella actuaba de Celestina también.
Sí, sí ella le las orientaba a las muchachas. Mira, ese no te conviene. Yo recuerdo que había una muchacha en mi barrio enamorada de uno de mis hermanos. Y ella le decía, yo te quiero mucho. Y ella me decía, pero usted no me quiere, doña Nina, a mí. Y ella le decía, yo te quiero mucho, pero yo no te quiero para esposa de mi hijo.
Cuidándolos.
Te quiero, pero no te quiero para esposa de mi hijo. ¿Ve? Entonces también ella le decía, mira, ese muchacho no te conviene por esto y aquello.
¿Y el suyo, ¿se lo aconsejó a usted?
Sí, ella me habló mucho del papá de Stephanie.
Es verdad.
Pero yo, enamoradita al fin, no le hice caso.
Lo que significa fue que ella no se lo aconsejó, le dijo, mira.
No.
Ella decía, hija, ahí no es. Y ella...
Pero ahí en algo ella tenía que desacertar. Entonces ella decía, mira, mi hija, si te casas te va a pasar esto, esto, aquello. Bueno, yo me casé, tuve una linda familia. Llegó un momento que no se pudo, pues... Lo dejamos hasta ahí y llegamos bien. Muy agradecido, pasé buenas noches. Pero siempre recordando eso que ella me decía.
Con entonces, tres hermosos pilares, dilo.
Sí, procreamos tres hijos, una familia. Estoy muy orgullosa porque mire qué lindo. Usted me habló de mi hijo Javier. Nosotros venimos del trabajo de Javier ahora mismo. Y me dieron muy buen referente de él, el cual yo me siento muy orgullosa, al igual que Stephanie, que ha hecho una hoja de vida, ha trabajado, ha seguido los valores que nosotros... Tanto su papá y yo le inculcamos a los tres, a Sonia, que vive en Miami, que está por allá, que próximamente será una sucursal de Arepa Doña Nina.
Yo
en
creo
Miami.
Que sea Miami.
Una
sí.
en Santo Domingo sí. y una en Miami.
Así es.
Y que lo bueno, esto ha sido como un legado de generación en generación, porque ya mami asumió ahora como que el compromiso es ya solamente dedícate a la parte intelectual, ya la parte operativa y todo lo demás, pues vamos a irse lo dejando caer a las siguientes generaciones.
Que sería tú la siguiente generación, o sea que ya
viéndole la cara
dentro de poco.
Sí. No, ella es una máster.
Yo hago de todo, lo único que no friego, sí. Ella ya lo sabe.
No, ella no le gusta fregar.
Yo puedo hacer la arepa, la puedo comercializar, se me da bien comercializándola, pero fregar no. Ella sabe que mi contrato ahí. No llega hasta ahí.
El contacto.
El contrato es todo menos fregar.
Y yo como buena emprendedora, porque tú me decías, pero usted, vamos a hablar el tema de las arepas. Yo, mira, Joel, yo empecé las arepas hace 4 años, tenía 55 años cuando emprendí este proyecto. Yo soy una persona que me he reinventado. Trabajé en trabajo para el área de educación también.
En educación,
yo
aparte.
Yo soy orientadora educativa de profesión.
También psicóloga.
Soy repostera, sí. Los orientadores educativos somos como una especie de psicólogo, pero a nivel, tiene que ver con ayudar a los estudiantes a aprender de la manera que ellos puedan aprender. O sea, tú sabes que cada quien tiene su estilo de aprendizaje. De acuerdo a su estilo de aprendizaje, pues nosotros le ayudamos. Pero el fuerte de los orientadores es la prevención. Todo tipo de prevención en las escuelas. Entonces ahí es que yo trabajo también.
Manejo de chismes.
Sí. Se ve así, buen dominicano. Sí, en buen dominicano.
En el verdadero código dominicano.
Sí, y que si es orientador en adolescentes, entonces es manejo de crisis.
También.
Así mismo, también. Pero hay una parte de eso, nosotros la trabaja la psicología directamente, porque nosotros no somos psicólogos, sino somos, trabajamos el aprendizaje, la prevención, trabajo de apoyo con el maestro, alumno, padre, familia, y ese es el fuerte de nosotros.
Y entre esa labor y la cocina, ¿cuál le satisface más?
Mi pasión es la cocina. Yo, de hecho, trabajaba en un centro educativo para monjas y yo entraba a las 2 de la tarde y a veces me daban las 12 de la noche y para mí no existe tiempo. Cuando yo estoy en la cocina, el mundo se detiene. Yo
en verdad.
Sí, en mis tiempos de ocio, así que estoy en la casa, yo estoy mirando qué voy a hacer, qué voy a inventar, cómo voy a voltear a Doña Nina, cómo la voy a parar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué jugo voy a tirar? ¿Cómo lo vamos a hacer?
O sea, usted se pasa haciendo experimentos para sacar nuevos productos.
Sí, porque hay que trabajarlo, todo eso hay que hacer una química.
O sea, la dosis, un poquito de esto, un poquito de aquello, sí. Si se va a mezclar primero, si se bate primero, se bate sí, después, sí. Si se deja 5 minutos aquí o no se deja, sí. O lo que sea.
Si es caliente, que ve este ingrediente, si va frío, cómo lo vamos a hacer, las porciones, diferentes porciones que lleva cada arepa, porque llegar a esa parte donde usted tiene un producto
de calidad.
Un producto de calidad y terminado.
Y terminado conlleva prácticas. Porque no es que yo voy a hacer una receta y me va a salir de que, wow.
No, a la primera no, es un experimento. No.
Por ejemplo, la de bacalao.
Para poder llegar a ese punto y después estandarizar las porciones.
Exacto.
Porque tal vez usted está experimentando con una porción grande, pero después decir, ok, sí. Esto lo vamos a sacar a la versión chiquita. Entonces eso hay que prepararlo de tal manera, de esto, de lo sí, otro, hasta que lleguen a la porción correcta.
Exactamente. Hasta que lleguemos al punto y al balance específico que requiere la receta.
Con la cantidad debida de ingredientes y todo eso. Por eso, ya en esa parte se la dejo a ella. Luego ya de que está estandarizada, pues me toca saber con qué contamos.
Sí.
Y, ¿han pensado en agregar algún otro tipo de producto? Porque si Doña Nina también vendía dulces y ya las arepas son un plato que puede ser salado y dulce, pues no está descabellado agregar el repertorio completo de Doña Nina.
Sí, de hecho, nosotros vendemos allá los dulces de coco tierno, coco leche y batata, coco y leche, flan, tiramisú.
Deditos de novia.
Deditos de novia.
Que eso era todo lo que ella preparaba. Nosotros seguimos haciéndolo con la misma calidad y con lo mismo, la misma medida de los ingredientes.
Con su fórmula. Uh-huh. Ella tenía su fórmula.
Y tenemos habichuelas con dulce todo el año.
No solo de Semana Santa.
No, todo el año.
Si, por ejemplo, en mayo usted le da deseo de ir a comer habichuelas con dulce, puede ir tranquilo.
Con su galletita de la crucecita, aunque no estemos en Semana Santa.
Aunque no estemos en Semana Santa, la pueden encontrar allá.
Que yo creo que se la borran la crucecita, porque ya yo no se la veo. No.
Porque esa galletita tiene que estar con la crucecita, porque bueno, son galletitas de Semana Santa.
Parece
aunque
que
la
hay
vendan,
una marca.
Aunque la vendan el año entero.
Sí.
Son
uno la relaciona con la
Semana Santa. Galletitas de Semana Santa.
Sí, pero ya yo la que estoy comprando, me reservo la marca, no le veo la crucecita, como usted dice.
Sí, le dejaron como un puntico para que sepan que ahí había una
crucecita. Ahí había algo.
Diga en nuestro psiquis. De que ahí había algo. Le borran engañando la mente.
Le borran la cruz.
Le borran la cruz.
Pero sí, nosotros tenemos una amplia variedad de otros productos también para que, por ejemplo, si hoy no vas por arepa, puedes ir por habichuelas con dulce o mañana puedes ir por un coquito tierno.
Y una pregunta. Este tipo de cosas de delivery que se puso más fuerte...
En pandemia.
Arropó también la ciudad de Cotuí. Es decir, claro. Las personas en Cotuí ya están, tiene Uber Eats, Pedidos Ya.
Nosotros tenemos Pedidos Ya. Pedidos Ya sí, pero las otras plataformas no.
Y ustedes están con Pedidos Ya.
Sí.
Es decir, que hay una tablet ahí llegando pedidos sí. Y motores vienen y motores van.
Sí, y el gente diente. Entrando.
Allá hasta los perritos van a comer arepa.
¿Cómo,
y las
¿cómo
palomas hace? Del parque.
Sí, uh-huh. Los perritos, porque hay clientes que tienen su perrito y lo llevan en su carro. Y los perritos, mira, eso da gusto ver cuando un perrito de eso pasa por ahí. Porque uh-huh. Le gusta. Y la gente dice, bueno, yo vine a comprarle porque a mi perrito le gusta la arepa Doña Nina. Yo
¿pero
le compro
cómo
un
va
pedazo.
A ser de la de bacalao? ¿Cómo es de la
no,
de...?
No, de la dulce le gusta.
Dulce tradicional.
Sí, entonces allá cuando se... O sea, en todas partes, cuando uno está horneando... Pues ese olor permea el sector entero. Entonces los perritos van en su carro y tú lo ves que pasan y que...
con la nariz parada.
La nariz parada, abriendo su...
Pero ustedes tienen horarios como de hornear específicos. Porque, por ejemplo, yo tengo recuerdos de niño que uno esperaba que pasara un panadero a cierta hora. Pasaban casi siempre con los panes en saco,
sí.
Caliente. Porque horneaba la panadería en cierto horario y uno entonces esperaba ese pan para que hicieran un café o un algo.
Y que después se va, ¡ey, pan de agua!
Eso mismo. Entonces,
ella me decía,
cuidado
y le compras.
Entonces, sí. Que tiene lo que te seduce es el olor del pan
recién
horneado. Entonces,
nosotros también tenemos nuestro gancho. Porque vamos a hornear a la hora que la gente anda en la calle. Como a las 4:00 PM, nosotros a veces tiramos par de arepas y para que
nada más para los lolos. Todos los demás están puestas. Esa nada más es el gancho.
Un señuelo así. Tú ves
y un abanico en el techo para que riegue.
Nosotros también, estratégicamente, está el negocio al lado y el horno está ahí mismo, al lado de la puerta del negocio. No se ve.
Para que el olor no esté escondido para allá atrás.
No, para allá atrás no, para adelante. Entonces tú ves la gente diciendo, Dios mío, qué
pero,
olor.
Pero ¿cómo que
yo
se
me
llama?
Paré porque hay un olor muy fuerte.
Hay gente que no van con GPS, sino van de que...
llegan con el GPS de la nariz.
De la nariz, yo creo que sí.
Aquí que me huele, dicen ellos, aquí que me huele.
Aquí hay un olor muy fuerte.
Y oye una cosa, el que le gusta la cocina para la repostería, usualmente le gusta la cocina para otras cosas. Usualmente le queda hasta el arroz bueno. Sí. Hay gente que se pelean por el concón.
No se nota.
Por el concón del que hizo ese arroz. Sí. Entonces, cuando una persona ya se dedica profesionalmente a la cocina, no se satura, no se cansa, que de repente su familia dice, concho, pero entonces ahora tú antes que cocinabas los domingos, que hacías un sancocho de vez en cuando, que tú dijiste, ¿qué? Ya ahora está quitada la cocina.
No, porque eso uno lo ve, eso uno lo vive, yo lo vivo eso, ¿eh?
O sea, que aunque se pase el día en el trabajo normal, ¿le queda deseo todavía para meterse en la cocina de la casa?
Claro que sí. Yo llegaba de mi trabajo. Ahora mismo yo no estoy. Yo estoy de licencia médica porque me fracturé el brazo, pero mi intelectualidad está buena. Yo me digo, venga, pícame esto, pícame aquello, muévemelo allí, ponlo aquí.
¿Cómo probar? Que usted cocina como Ratatouille. Usted cocina con la boca. Así, pícame eso, sí. Póngala ahí, apea lo que
mira,
ya eso.
No lo había pensado. Buenísimo.
Utilizando las manos del otro.
Sí, claro que está. Porque sí, yo digo...
no, bájale el fuego a eso, que me lo va a quemar. Chequea eso, mira aquí.
Véanme aquí.
El otro día yo estaba.
No lo deje de mover, que se.
Así mismo, yo creo que tienes cámara allá en la casa.
Yo el otro día estaba con las muchachas que están allá. Mira, yo voy a. Ella le gusta cocinar, a mí no me gusta que me cocinen. O sea, yo me puedo comer la comida, pero me gusta hacerla. Y entonces le digo yo, hazme el favor, ve picándome esto. Y yo en una llegué y la oí a ella como que, pero tanto que jode.
Claro.
Porque ella lo quería hacer ella.
Pero entonces, el que sabe cocinar también tiene como el detector, que no es que le guste el sazón de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si tiene una persona de servicio en la casa o lo que sea... Tiene que ser una gente que esté amaestrado ahí.
Bueno,
ya.
Yo lo que hago es que le paso los trucos míos. Le digo, mira, a mí me gusta así, así. Porque cada maestro tiene su librito.
Los trucos de la comida salada.
Entonces, yo le digo, mira, así, eso va así, aquí, ahí, tú me lo haces aquí. Mira, te voy a... Cuando tú lo vayas a hacer, tú me dices que yo vengo y te digo. Como que a mí me gusta, porque una cosa como...
Y lo va ahí llevando hasta que...
Llegamos al punto el punto que a uno le guste. Entonces, el que le gusta la cocina, eso no hay día de Nochebuena, de que 31. No, si a usted le gusta una cosa, a usted le gusta. Yo vivo eso. Yo
ya imagino que ustedes en familia hacían sus comelonas.
Pero que no dicen la banda gorda. Entonces, dime tú, por eso te decía, no se nota. Nosotras estábamos
No, pues yo sé que Peñasuazo tiene la banda gorda, pero no sé de dónde sale ese nombre.
De eso mismo. Lo que pasa es que nosotras somos pacientes bariátricas, ambas. Entonces, estamos un poquito ya bajaditas de peso. Pero
¿Tenían un poco más de peso?
Sí, claro, sí. Claro que sí.
De hecho, yo he aumentado ahora un poquito porque como no estoy haciendo actividades físicas, sino que lo mío es más intelectual, entonces he aumentado un peso. Nosotros tenemos un metabolismo lento. Entonces, en nuestra familia...
Está en la combinación... Metabolismo lento con gustar la comida.
Ay, es un veneno.
El letal ahí, porque sí. se combinan las dos.
Sí, realmente sí. Y de hecho, volviendo atrás, nosotros, por ejemplo, José, mi hermano, le puso la banda gorda porque en mi familia no había gente flaca. Es que no había uno. Mis tías tenían 300, 400, 200 y pico.
Y eso no será algo, o sea, independientemente de los hábitos de alimentación o lo que sea. Cuando hay una familia que todos tienen una característica específica, ¿no habrá algún gen, algo hereditario? Porque habrá, vamos a poner, uno de ellos que diga, no, ese es mañoso, ese no come. Y a lo mejor todos son parecidos o tienen una textura similar. O sea, que a lo mejor tú puedes decir que, ay, a lo mejor tal persona no rebaja porque no hace el esfuerzo, pero a lo mejor hay una condición genética que lo... Sí. Que por lo menos, aunque tenga el hábito, pero también tiene la tendencia hacia...
Sí, a engordar rápidamente. Por ejemplo, nosotros, te había comentado, tenemos el metabolismo lento, porque es que ya nosotros hemos estado en en diferentes tipos de dietas y volvemos otra vez, bajamos de peso, bajamos poco. Por ejemplo, yo me pongo de dieta con una persona, con otra persona, y nos ponen la misma, aunque todos los organismos no son iguales, pero dieta parecida, y quizás esa persona rebaja 10 libras, yo rebajo 3 y rebajo 5.
Entonces, dos gente igualita y uno baja mucho y otro baja menos.
Sí, y otro baja más rápido y nosotros bajamos más lento el peso, más lento. Y no es que no hagamos ejercicio, hacemos ejercicio.
Y mire que yo he escuchado que algunas personas que trabajan en cocina llega a un punto que como que se saturan, ya sea como de oler o de probar, lo que sea.
Yo quisiera que llegara ese momento.
Y entonces se dice, no. Yo puedo estar en la cocina, pero yo nada más que pruebo para saber si está o no está, pero yo no como nada porque ya el olor. Yo he escuchado eso.
Sí, hay personas.
¿Ustedes son de esos que yo he escuchado?
No, realmente yo...
probando y comiendo.
No, yo cocino y no te pruebo nada porque ya yo tenía negocio de cocina que era para darle comida a 400 gente, 200 gente, 300 gente. Ya yo tengo porque yo trabajo con fórmula. Y yo sé cuánta libra de sal yo le tengo que echar a 50 libras de arroz. Entonces, no tengo que probar nada.
Porque
yo
va
no
a quedar pruebo. Exactamente porque una fórmula.
Ya, exacto. Entonces, no te digo que un día no me quede algo porque somos humanos y podemos erramos. Pero no es que diga esa probada. No.
Es cuando está.
Es cuando está y ya. Yo le digo, bueno, yo no la probé y realmente así. No me gusta probar mucho. Quizá al final le dé una probadita para ver que el toque y más si es para otra persona, porque cuando es para otra persona, pues tú tienes que tomar varios parámetros. No, cuando es para mí, ya pues como quedó, y yo no le paro, que si le faltó su poquito de sal, yo me la como. O sea que el que le gusta la cocina, el que vive eso, es un mundo que tú te sumerges, al igual que
a ti. O sea, el que le gusta eso de la cocina no puede decir que... vamos por una pareja de casado, a la mujer le gusta la cocina, no puede decir que estén mirando el cuarto, marquesina. No, déjame ver la cocina, que no, sí. No podemos tener cocina chiquita, que le quepa un poco trate, que así no tenga es. Ventilación.
Sí, así es. Todo es como basado en la cocina.
Pues entonces usted posiblemente era de cuando tenía su pareja, así que usted lo llegó a involucrar... En esto, habían unas que te decían, vamos a invitarte a una comida, que sí o qué, para cocinar en tu casa. Y después resultaba que te querían vender unos juegos de olla.
Ah, sí. Ella cayó muchas veces.
Unos juegos de 200,000 pesos en
cayó
olla.
Muchas veces. Sí, yo la compré. Porque la tenemos en la casa.
Usted llegó a comprar, claro que porque sí. Es un carro. Pero usted llegó a comprar un carro en Saltén y ella dice que mira, y eso es que va a comer, qué sé yo qué, porque claro. Tú lo tiras ahí, bota toda la grasa que queda, qué sé yo, usted sabe, y puede freír un huevo y lo tiran el huevo sin aceite y no se pega.
Y ella feliz, de que sé yo qué, entonces, volcánica. Claro, entonces cuando ella vio todo eso y esa emoción, ella la compró y ella está todavía.
Tú también, no, llegaste involucrada.
Claro, porque que el sabor es muy diferente.
O sea, realmente, no porque ustedes ya estén involucradas y quieran involucrar más gente, pero vale la pena comprar su juego de trate atención, así, premium, bueno.
Atención, vendedores.
Royal, lo que sea.
Este corte, por favor, tómenlo. y la factura se la van a enviar. Sí, puedo decirte que sí, al menos la experiencia de nosotras. Lo dejo ahí para que no tomen el corte.
De hecho, me invitan muchas presentaciones de cocina, de cuando se van a hacer ese tipo de... Porque ahí se venden esos eventos donde se hacen esas demostraciones. Sí. Entonces, bueno, a mí me han regalado, yo he estado en Miami, me han regalado cosas a la gente porque yo soy cliente de ellos. Yo le digo, yo soy cliente de usted, y me buscan en el código, papá, pues tenga ese regalo.
Llévese ese caldero, llévese ese jugo de saltén.
O la ventaja también que tiene, que nosotros tenemos una olla que tiene como 20 años, ¿no? Un juego. Y si se le daña una cosita, ella puede llamar a su representante y se la
¿Pero
reemplaza.
Pero ¿cómo así? O sea, como un carro. Como tú tienes un carro y lo tienes garantía.
Bueno, esa marca que hablamos tiene atención. 50 años de garantía. Entonces yo doy fe y testimonio de que sí, que es verdad.
Un asa, aunque sí, ok.
Lo gasta, por ejemplo.
Tú llamas como al seguro, como que el seguro del carro.
Sí, sí.
Y tú puedes estar aquí, te mudas para donde tú te mudes y te lleva tu olla. Y cuando tú hay un representante en ese pueblo...
Tú te puedes acercar con
tú
él.
Te acercas y dices, mira, se me...
Se la asa, se me le dañó, se me quemó. Porque, sí. Yo, por ejemplo, había un pitón, una...
Sí, una válvula.
Los reales códigos que estamos dando.
O sea, como la olla de presión, ¿será?
Ajá, sí. Sí, porque, por ejemplo, esas ollas tienen una válvula porque uh-huh. trabajan con vapor. Ellas tienen una resistencia, como la plancha. Y cuando se calienta, tú la puedes apagar y ella sigue cocinando. Entonces,
pero no son conectadas. Funcionan no, con el calor nada
con
más.
Con el calor de la estufa.
O con electricidad. Uh-huh. Pero que la temperatura, al tener una resistencia, pesa mucho, tiene una resistencia, tú la apagas y eso sigue cocinando.
Sigue caliente.
Sí. Sigue caliente.
Tú vas a tardar mucho rato en bajar la temperatura.
Por el grosor que tiene también.
Válvula se le daña y tú le llamas a cualquier representante. Mira, yo tengo tal tipo de olla, se me dañó la válvula, le pasó esto y esto. Y vienen ellos, pan, y te traen tu... Así, es muy...
Y cuchillo, usted también es de eso de comprar...
Ay, cuchillo.
Yo he escuchado yo tengo un familiar en Nueva York. Y yo he escuchado unas cantidades ridículas de dinero que dan por un cuchillo.
No, lo que
pasa es que, por ejemplo, esto también es fácil. Mira, es que para ella eso es un ápice de dinero.
Una herramienta, una cosa.
No. Es como que yo te diga a ti, un micrófono te cuesta, qué sé yo, $3,000. Tú dices, pero eso está bien.
No, pregúntale a Javier. Ajá,
o por ejemplo a Javier, que yo le digo,
¿cuánto cuesta un lente de una cámara? Un flash.
Mira, este flash cuesta $5,000. Y él dice, no, pero eso está regalado.
Para un paréntesis, nos referimos a su hijo, uh-huh. tu hermano, sí. Que si ustedes han visto fotos por ahí de la señora de nuestro presidente, posiblemente salió del lente del hijo suyo.
Así es.
Fotógrafo oficial de Raquel.
Sí, así mismo, orgullosamente.
De Raquel Arbaje.
Porque
puede ser la vice.
De las Raqueles. Sí. La Raquel más cercana al presidente en la casa. Sí, en la casa de la casa, porque está la casa de gobierno.
Sí, exacto. Sí, pero sí, él es el fotógrafo de nuestra primera dama.
Entonces, si le decimos cuánto él da por cualquier aparato de eso.
Yo le he traído cámara a él y que él manda a comprar conmigo, claro está. Y son $4,000, $5,000, $3,500, y un lente que cuesta $2,000 y una computadora que cuesta más que un carro. Y yo...
Eso es así.
Sí, para él eso no es nada.
Y usted no se alarma cuando tú le dices, pero muchacho, en una cajita, la cámara sin lente, sin que no tira fotos, que hay que comprarle un lente aparte.
Entonces, $3,000, $4,000, $5,000. Ese es el cuchillo de ella.
Entonces, para los chefs, por ejemplo, no todo el mundo sabe que hay para cada cosa hay un cuchillo. Hay un cuchillo para picar.
Digo, en el que sabe de cocina.
Exacto.
Yo que no sé, tengo uno voto para todo.
Y allá tú vas a mi casa y encuentras como 20 tipos de cuchillos. Y la señora me dice...
¿Y se usan todos?
Sí, yo lo uso todo. Y ella me dice, pero Dios mío, ¿cuántos cuchillos más que vamos a comprar? Y yo,
porque usted sigue agregando...
Sí. Allá hay plástico, hay de madera.
Pero eso, con eso no se puede viajar. Por ejemplo, ustedes si van a Miami... Y va a una tienda de esas buenas de cosas y encuentra un cuchillo bueno. Usted no puede poner eso en el avión, de que tirarlo por la maleta, ¿no?
Sí, de la maleta de abajo. O lo manda en una caja.
Sí, eso te iba a decir, que ella es especialista. Ella llega y es como, desde que ella llega, guardando en una caja, en una esquina, en casa de mi hermana, en una esquina, ella la tiene ahí, ella va tirando ahí para cuando ya llega.
Mandan un tanque. Mandan un tanque para que tú digas.
Tú sabes que los dominicanos somos muy ingeniosos.
Muy creativos. Yo realmente me confieso que no he logrado abrir un coco nunca por mis propios medios. Si yo me quedo yo solo con un coco, no sé qué yo haría.
Wilson 2.0 sería. Es la película de...
Lo adopto mi coco y somos hermanos. O sea, y cada vez yo no puedo ver un coquero que yo no me pare a consumir coco. Yo soy... de beberme el agua y no me gusta que me lo echen en vaso tampoco, como que me siento como mal que me lo echen con un vaso fondo. Es pegarme del coco.
Sí, eso es buena experiencia.
Pero cada vez que veo un coquero, nada más yo pienso como, ay Dios mío, este hombre no le tiene respeto a su dedo. No. Con ese machete, ¡fua, fua, fua! Y ese dedo así que está a 2 centímetros de un machetazo que se está llevando una chapa de coco. Digo, tía, che, pero nada más tiene que salirle mal una sola vez.
Ahora, procura no pelear con él porque ya tú sabes el dominio que tiene de machete.
No, que a dónde no, que no va a fallar. No, o sea, a dónde no le dé ahí mismo que te va a fallar.
Oye, los coqueros tienen su tiro certero porque ayer nosotros nos paramos en un sitio a comprar un coco. Vino una jovencita que no tenía ni 18 años, como 16 años. Por ahí esa muchacha agarró ese machete y le dio ese coco ahí, ¡pa! un solo machetazo y de una vez.
Para abrirlo.
Sí, yo dije, pero mi hija, tiene que tenerte miedo.
No, mi respeto.
¿Tú sí abres coco?
No.
Pero
no,
que eso es base. Una persona de la cocina. No, amigo, que yo hago la receta, que yo hago esto, no, y te enfrentaste ahí,
te
coco. Ya
te estoy diciendo, ¿no? Hasta ahí.
Ya nosotros lo compramos industrializado.
Lo que es el coco y el fregado.
Déjenselo eso al coquero y a la que friega. Pero no, esta mano, dime, tú esta mano no se
la va a dañarte toda la suya.
Pero sí, nosotros, otra de las cosas que nosotros no hemos caracterizado es que apoyamos el comercio local. O sea, el coco nosotros preferimos comprárselo a un coquero, por ejemplo, y que él ya lo prepare listo.
Se lo procese, se lo entregue ya como producto ya utilizable.
Con la debida higiene, porque nosotros también nos caracterizamos por eso. Si lo buscan en Instagram, el negocio, se van a dar cuenta que es un negocio
en Instagram. ¿Cómo encontramos arepas?
Arepas Donanina.
Donanina.
Uh-huh, porque todavía no han aceptado la ñ en Instagram, por Dios. Estoy cansada de llamarme Stephanie Pena.
¿Pena?
Sí.
Pena. Muy fuerte.
Muy fuerte esto, no puedo.
José Francisco Pena Gómez.
No, entonces no puedo. Dando pena.
Dando pena.
Entonces Donanina, ahí nos pueden buscar y se van a dar cuenta de que el negocio está pintado de blanco. Un negocio pintado de blanco, toda higiene y calidad por todos los lados. Por eso entonces tratamos siempre de que nuestros suplidores también cumplan con los mismos estándares.
Estaremos pronto por allá.
Te vamos a tomar la palabra, sí. Joel.
Tengo una promesa desde el 2009 de ir a Cotuí y yo creo que va a ser pronto.
Ala, y aterriza en Arepa Doña Nina primero. Sí.
No, pero esa es la primera parada y luego sí. Vamos a ir guía turístico. Al ferry que está en la presa de...
Atillo.
En la presa
nosotros
de Atillo.
Nosotros tenemos la presa más grande del Caribe. O sea, que en esa parte ahí...
Ahí también hay cosas de
jet ski. Se puede hacer jet ski y se puede también el recorrido en el ferry y hay otros botes más pequeños que te llevan a unas guácaras que nosotros tenemos una belleza increíble.
Que Cotuí no tiene como tanto sonido como turístico.
Se lo estamos dando.
Le están dando el sonido. Están con la arepa.
Claro, bueno, es un proceso.
Y el negocio está instagramiable.
Sí. Bueno, estamos trabajando en eso.
En
pero
el instagramiabismo.
Estamos trabajando en eso porque nosotros, o sea, hemos avanzado poco a poco.
¿Sabes que yo cuando le mencionaba a mi pareja con esto de que fuimos a Fricolandia, que yo le dije, mira, llegará el momento que estará el arquitecto que concibe la obra, el diseñador de interiores y exteriores que concibe cuál va a ser el concepto de decoración y mobiliario y todas las cosas para... Y va a estar el diseñador de redes sociales.
Sí.
O sea, habrá una especie de arquitecto o diseñador de interiores y exteriores que para llegar a decir, mira, ven, yo quiero tú, tengo este espacio... diséñame la zona a donde la gente se va a tomar fotos,
lo
background, lo que sea. No, yo me imagino, porque ya un restaurante necesita esto, otro necesita lo otro. Entonces, tiene que haber alguien que se especialice. Atención, sí. Universidades.
Sí, ayúdame.
Saquen la especialidad. Bueno, sí. Sería como una especie de maestría, especialidad, posgrado, no sé, para las personas de diseño de interiores y arquitectura. Para que se especialicen en armar espacios para redes sociales.
Instagrameables.
Espacios instagrameables.
Así es. Y eso ahora mismo es lo que deja.
Que eso es lo que arma el branding. Uh-huh. Fíjate, hay una. A mí me gusta mucho ir a Jarabacoa, porque no he descubierto Cotuí. Cuando me case con Cotuí, a lo mejor coja para Cotuí todos los fines de semana. Pero en Jarabacoa, la callecita esta, donde pusieron los paragüitas, pues es una calle como de dos esquinas.
Sí.
Y el hecho nada más de que le hayan colgado esos paraguas y dos o tres murales.
Y la fotito con la greca. ¿Ya?
¿Ya?
La gente va ahí, es a tomar, principalmente las mujeres que les gusta más la foto, van ahí es a tomarse esa foto. Porque si tú viste que yo estaba en Jarabacoa, ¿y la foto?
Ah, sí. ¿Y la sombrilla?
Tú no fuiste y la sombrilla. Usted no estaba.
¿Y la bicicleta?
Y la bicicletica, y la greca. Entonces habrá que crear la experiencia instagrameable.
De Cotuí.
De Doña Nina.
Doña Nina.
De Doña Nina. Que tú digas, ir a Cotuí es sinónimo de la foto en Doña Nina.
Sí. Nosotros sí lo tenemos, que dice así, cuando se hable de Cotuí hay que hablar de arepas Doña Nina. Pero falta ya la versión de que la gente se pueda ir a tomar fotos.
Claro, el background con la sala, la arepa, aunque yo qué.
De hecho, nosotros tenemos...
El que si yo qué, para meter la cabeza y salen con la arepa en la mano. No sé. ¿Qué se le ocurrirá a ustedes?
No, pero mami, ya él está contratado y él no lo sabe.
Nosotros tenemos, estamos trabajando en eso.
Un ferry a escala en el frente, no sé qué cosa.
O la mecedora de Doña Nina.
La idea de nosotros es...
Podría ser la mecedora tal vez en una especie de taburete un poquito más alto, con un background, no sé, de estos background que tienen como grama, con flores, con que yo qué.
¿Qué comes que adivina?
Por ahí no, que él está alineada a nuestra visión. Entonces, él está contratado y no lo sabe.
Entonces, es Doña Nina y Don Arturo, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que estar la pareja, la foto de la pareja, las dos mecedoritas, con tal vez la mesita en el medio, que,
es que
con
el pedazo de arepa.
El pedazo de arepa y el café, que yo qué.
No, ya
así
está.
Es, nosotros tenemos el concepto. Lo que pasa es que también estamos, como tú dijiste, estamos trabajando con un arquitecto que nos está trabajando la... ¿cómo sería esto?
El diseño de la fachada.
El diseño de la fachada.
Porque es que el negocio, al estar en la casa y poco a poco, nosotros lo que tenemos un año que lo como que separamos la casa del negocio. Entonces, nosotros hicimos un espacio bien coquetito entre nosotras aquí, autoadjudicándonos un diseño y unas cositas ahí. Nosotros dijimos, vamos a hacer este espacio bien coqueto. Entonces, ahora ya no, ya las cosas se requieren más ser instagrameables. Entonces dijimos, ya esto hay que entregárselo. Nosotras sabemos de arepa, sí, pero de diseño no. Vamos a entregárselo eso entonces a un arquitecto.
A un arquitecto. Uh-huh.
De hecho, el arquitecto José Miguel Martes está trabajando con eso.
Sí.
Y en estos momentos está junto con su equipo de trabajo.
Pero entonces llega un momento, tiene que decirle a José Miguel.
Sí.
Que no se vaya en modernidad, porque a veces uno, si fue a la casita de Doña Nina, en la casita de tabla o de zinc o a dos aguas, lo que sea, porque si yo quisiera ir a un local lujoso, me voy aquí a Blue Mall, allá. Cuando uno viaja, es la experiencia. O sea, parte es eso, la experiencia. Por ejemplo, ustedes tal vez, si no lo tienen, posiblemente necesitan tener un café de lo que son colados.
En
la cosa esta que no es en greca, que tú puedes decir, no, tú puedes pedirlo de greca, de máquina, si tienen la máquina, pero en el menú hay uno que es de media, y entonces está el barista.
Sí.
Yo imagino un maestro barista, ¿verdad? Tirando su café, pero con la media, así, lo quiere claro, más claro, echándole el agua caliente, tú sabes. Y entonces después tú sabes los dibujos que le hacen con la.
Sí, es un proyecto fuerte, ambicioso ese.
Sí,
no, pero eso estamos expandiendo, ¿por qué
no tan ambicioso? ¿Cuánto cuesta la media en Villa Consuelo?
Eso es agregarle
un café al menú.
No, y si no,
pero cuando lo sirven, te lo sirven con el espectáculo. Ese café tú lo pagas 500 pesos.
Claro.
Un café, porque tú fuiste a beberte un café que tú no te lo habías visto nunca aquí en la capital. Uh-huh. Son de máquinas, son de greca, porque tú veas como... No,
que la gente lo que está pagando ahora por la experiencia.
Pagando
por la
experiencia.
Y si tú quieres también que te lleve la media, como tú dices, de recuerdo, que te la lleve con tu media, que te la den ahí, te bebe el café.
Pero no sería una media, es como una estructura como de madera.
Es un colador de tela.
Sí, pero el colador se pone como una cosa, ¿no es?
Sí.
Sí, pero yo te digo, el colador en sí, que es la tela, ¿verdad? Uh-huh. Que si tú quieres que te lo lleve, que sea personalizado.
Que haga tu café en tu casa.
Yo diría que
el coladorcito ese debería decir, Doña Nina.
Sí, sí, claro.
O sea, la tela esa debe de estar ya, no sé. Bueno,
serigrafiada.
Esa tela no debería estar, porque entonces se ligan los químicos, la cosa, no sé. Esa tela tiene que ser blanca. Tiene que ser en el mango.
O bordada en hilo.
Bordada en hilo que tiene que estar, porque a mí no me daría buena espina beberme un café con una cosa que tenga tinta, agua caliente por tinta.
Pienso que no sería lo más recomendable por todos los químicos que eso conlleva, pero
no,
sí,
bordada en
hilo se podría hacer ahí, ponerle al coladorcito Doña Nina y que tú te lleves tu coladorcito.
Y le voy a decir una cosa, hágalo para botar los cuartos. Si usted quiere no lo haga. Haga esos coladorcitos, mande a hacer 100 y diga, mira, si se vendieron o no se vendieron, no importa, lo boté el dinero. Que va a haber una gente de Estados Unidos que se va a llevar una maleta de los coladores y otra maleta de arepa. Eso sería un souvenir que yo le llevaría a cualquier persona del Cibao vive en Nueva York. Yo le llevaría una cosita de cola, café.
Dominicana.
Nosotros tenemos tazas pequeñas de café con el logo. Y hay gente que las compra.
Sí. Nosotros
las compramos para poder ofrecer el servicio. Y ellos enseguida dijeron, no, yo necesito esto para yo llevarme, para beberme mi café en esa taza.
¿Y greca?
No, la greca todavía no hemos llegado ahí, pero también pues, nosotros estamos abiertos a todo tipo de
no lo estoy diciendo ya porque ya ustedes son marca país y marca Cotuí. Ya es soñando en grande.
Así mismo. Esto es ilimitado.
Es correcto.
Esto es ilimitado. El límite es el cielo y nunca lo hemos podido tocar. Entonces, doña Nina se va reinventando, se va innovando, se va... La volteamos, la paramos, la emborrachamos.
La ponemos a volar.
Y ahora con la idea tuya le vamos a hacer su avión para que vuele.
Su avioncito, un stickercito. Javier, Vicente, atención. Diseño de doña Nina on the flight.
Muy bien.
Sonia, vamos a tomar la palabra.
Sonia, Stephanie, qué agradable y divertido conversar con ustedes, saber de su emprendimiento, de ver, oye, con la pasión, cómo le brillan los ojos a usted, que da sus 200,000 pesos sin remordimiento por un juego de olla, que compra un cuchillo, que aconseja a la persona cómo enviar 40 libras de arepa por la correa. Eso es pasión. Y lo lindo de esto es una honra a las madres. Sí. Espero que ahora, creo que es en mayo, ¿verdad? Día de las Madres, sí. Eso viene ahora. Doña Nina es el símbolo de la honra a la madre. Yo creo que el mes de especiales debe de ser mayo, porque es un negocio en honra a una madre. Tienen que sacar, aunque sea una receta nueva, así sea que usted la diseñe,
ya está.
Mandando.
Yo creo que él tiene ya una está. Cámara.
Yo creo como
ya.
que tú me estás leyendo el pensamiento. Sí. Porque
hay que sacar una receta especial ya en el Día está. De las Madres, ya ahora está. En mayo.
Sí, viene. Sí.
Ya viene.
De hecho, Stephanie es la que trabaja esa parte y ella comienza a tirarle su pullita a los clientes. ¿Viene arepa nueva? ¿Qué ustedes creen que sea? Y la gente...
Creando expectativa en las redes.
Sí, ella es buena en eso. Entonces, allá no... cada quien tiene su fortaleza, entonces la aprovechamos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Así como ustedes vinieron hoy, espero que me reciban allá cuando vaya. Voy a comer arepa y hacer turismo interno en Cotuí.
Te esperamos.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.